Somos Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, al micrófono y al aire libre, desde Argentina, Buenos Aires, específicamente Avellaneda, Valeria Karina Massimino, junto a
Far Casals,
Pato Paludi.
Y esto todos los van a estar viendo, porque a veces estamos dándole sorpresas a nuestros oyentes.
Sí, estamos en vivo desde el bosque de Meta, ¿no?
O, el bosque.
¿Qué sería? El jardín. El jardín de las
claro,
delicias.
Sí, sí, de Garden Podcast. En vez de Garden Party, están las, ¿viste? Está la fiesta de jardín, el podcast de jardín.
Es como una secta esto. La gente viene vestida así con túnicas. Algunos pueden tener la llave secreta, como la película de Jardín Secreto. Ahí está, todo película, ya empezamos.
Meta Somar.
¿Dónde está el oso?
Y bueno, también palpitando. Así tengo que estar justo. Palpitando Navidad, ¿no? Que a ustedes les encanta la Navidad con el calor, sí. Con la calor, vieja.
Ya, estos ruiditos en el micrófono, Fer, a Fer le cambia el humor.
Claro. Sí, ya la gente lo está viendo.
Ruiditos que serán divertidos solos para los que vean el video y no para los que sí, escuchen es el cierto. Podcast, pero bueno.
Para que escuchar el podcast y después ir allá, al canal de YouTube de Revista Meta.
Para ver esta estupidez atómica.
Sí, creo que sí, ya sí. Al millón de seguidores. Gracias, Pato, por estos anteojos que me regaló Pato.
Fue el cumpleaños de Valeria Massimino. No nos habíamos visto en todo este tiempo.
No nos vimos, no lo
claro,
pudimos
no, no, no. Hace rato que no nos veíamos. Y porque nosotros, ¿hace rato? Cuando nos juntamos para grabar, fue antes de tu cumpleaños.
Claro,
después,
es verdad.
Después.
Bueno, anteojos que complementan la personalidad de Valeria, ¿no?
Sí, ¿no? Así un poco histriónicos.
Histriónicos.
Y yo iba a decir ridículo.
Ah, bueno. Fer con su cabello rubio al viento.
Bien, sí, no, súper sobrio.
Y bueno, hay más regalos que después los vamos a ir mostrando.
Bueno.
Porque tenemos un gran programa y Fer ya sí. Nos está apurando.
Mira, la historia de los regalos es así. Como estuvimos tanto tiempo sin
sí,
vernos,
contalo.
Yo tenía un regalo antes del cumple que ya lo había comprado. Después, como no nos vimos, un día pasé por un lugar, eso es un buen regalo para Vale. Después, otro día, también este regalo es para Vale.
Se fueron juntando.
Y
Fer
hoy,
sintetizó todo.
Antes de venir a grabar acá, encontré esta botella.
Para hacer limonada de menta y jengibre.
Y dije, se la voy a llevar a Vale, que seguramente la va a apreciar.
Es muy, para darle a todo un contexto cinéfilo, es muy Hobbit, ¿no? Es como
sí,
que...
O como que medio de menú, ¿no? Como que acá hay algo claro. Que si tomás te duerme. Entonces la cámara lo está enfocando todo el tiempo y la
algo
escena
va a pasar.
Se construye.
Capaz como termina que nos hablando. Desmayamos todos
claro.
Sobre... Ah, Fer, prepará.
No
por ahí caemos
¿no?
Todos sobre la mesa.
Todos tomamos de esa botella.
Sí, no sí. Sé cómo terminar las cosas.
Cuidado.
Es cierto.
Estamos aquí, hace mucho calor y espero que a Fer no le moleste, porque estamos al aire libre. ¿No te molestan los sonidos animalescos?
Realmente hay un zumbido.
Los pajarillos.
Los estoy escuchando
tienen
en este
los
momento.
Auriculares.
Claro, hay un pequeño zumbido, pero es un zumbido...
Sí, es la vida.
Natural, orgánico.
Es el planeta Tierra.
Se claro. Puede colar sí. Alguna bocina.
Sí,
pero
o
bueno.
Los vecinos que les mandamos un saludo, que están escuchando
un saludo.
Todo.
Ahí tenemos gente mirando desde las ventanas.
Acá tenemos público.
Casal, Valeria Massimino, Pato
sí, sí.
Paludi.
Bueno,
vamos a empezar.
Vamos a empezar con esta película que tenía mucho. Nos agarramos las manos. ¡Mucho hype!
¡Hype!
Sí, mucha hipérbole.
Ah,
sí.
Hice eso porque no va a haber conexión cinéfila, entonces quise darles las manos a ustedes.
No sé si hype o el hecho de que toca un tema relevante en la actualidad y por eso se habla
hype
de esta película.
Hype por colmena en inglés, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos englobados.
Eso sería hype.
Hype,
con B corta.
Con hype.
Hype.
La película viene con hype.
Ah, con hype.
Okay, es un nuevo...
No hype.
Un clever ya es superior, lo sí, que no, acabas sí. De decir.
Igual, de hecho, es cierto. El famoso hype, que siempre hablamos, ¿de dónde viene el hype? ¿De alguna prensa extranjera? Acá la película
sí.
Pasó sin pena ni gloria.
Sí, sí, sí.
Ya se estrenó en cines, ya no está en cines. No, nadie bueno. Habló de la película.
No,
nadie,
ya volvieron
nadie.
A abusar de las mujeres.
Igual no se está hablando de ninguna película en Argentina. Ninguna película está funcionando, salvo las de superhéroes. Nada. El cine... En Argentina, no digo el cine argentino, está en un estado deplorable.
Yo quería ver deplorable. Gisette en 48 frames.
Como, ah, como Avatar. Sí,
explícalo, Fer, porque hoy Fer tiró una bomba, sí. Siempre controversial, y la gente diciendo, ¿qué está diciendo Fer?
No tiré ninguna bomba, simplemente es una noticia. Avatar se va a dar en cines argentinos, como lo quiere su director, en distintos formatos. Uno de ellos es High Rate Frame, que es este...
Sí, básicamente pasa más rápido la película para, claro, darle más realismo y a la imagen.
Lo cual es espantoso, más real. Lo vimos en The Hobbit,
claro,
se luce horrible, pero bueno, este es el fetiche de Cameron, que como es muy taquillero, le permiten hacer esto. Yo no sé, siquiera si a la gente cuando lee 3D 48...
Sí, no entiendo.
No entiende nada.
Y te quieren cobrar más por eso, ¿no?
Pero estaría bueno una explicación. Sí. No podemos exigir que todo el mundo sepa todo, como nosotros, o sea, nos puede exceder cuando vemos algo que dice un contador, lo que te cobra, no sé. Que vaya con una explicación. ¿No está con la explicación?
No, ni siquiera está
el
con
Hobbit
la explicación.
El Hobbit en su momento era 60 frames.
Sí, era, sí, peor.
¿Por qué esto es 48? ¿Es en Argentina que es 48? No, porque no. Los proyectores de acá tan no alcanzan la velocidad.
No. Es 48 a pedido de Cameron, que sería 48, que es el doble de 24. No se animó a tanto como en su, claro, momento, no, Peter Jackson con 60. Pero bueno, como decimos... ¿A alguien le suma eso? Yo creo que, habiendo visto una película en alto frame, para mí no suma, resta.
¿Por qué? ¿Los movimientos se ven menos realistas?
Se ve como un noticiero. Se ve como una cámara de televisión. Más allá de la nitidez y de lo que gana supuestamente en claridad, en acción.
Claro, por eso supuestamente lo había dicho.
Yo creo que por algo se ha usado históricamente 24 frames, que es lo más parecido al ojo humano.
Es decir, al ojo humano.
La cámara de cine intenta replicar lo que vemos con el ojo humano. Entonces, por eso es 24. No es un número al azar. Claro. Fue 24 por algo. Ahora intentan esto otra vez con los altos frames. A mí me parece que no va a funcionar y que, al contrario, te despega de la historia.
No sé, hace 20 años está filmando, ¿cuánto? Y la renderización...
13 años.
Encima la peli está en 4D y 48 frames.
Sí.
O sea, salís totalmente, sí, mal.
Así, y bueno, lo ves.
Y también en 3D y también en 2D.
¿Y cómo la vamos a ver? ¿En H800, K4821?
Yo iba a proponer que hagamos un ejercicio y al final no lo hicimos, pero... ¿Ustedes se acuerdan de Avatar? Porque pasaron 10 años.
No, obviamente la vamos a ver antes de volver a ver esta.
Me acuerdo de la trama.
Yo decía que hagamos un episodio especial sobre Avatar.
No sé si solamente de Avatar.
Aunque sea cortito.
Bueno, Avatar antes, Avatar ahora.
Una previa de la película que se viene. Pero sí, yo me acuerdo a grandes rasgos de qué se trata. Sí, sí. Pero...
Merece un podcast especial, no, porque 13 años, respetemos a James Cameron, por favor.
A mí me gusta,
favor,
Cameron, y me encanta Avatar, pero
no tiene un fracaso. No tiene un fracaso.
No es Titanic, ¿eh?
No sé.
No es mentira verdadera.
Tampoco Titanic, no sé, lo está diciendo como no es Titanic.
Pará, no es Titanic.
Es una gran película, o sea, tampoco soy, sí, Ángel Faretta, pero... Para Faretta, Titanic es la última gran película de la historia del cine.
Buah.
Y yo un poco coincido, pero no tanto.
Ah, un poco coincido.
Puede tenerlo, sí, lo bardeaste la otra vez a Faretta.
Yo agrego también Pequeña Miss Sunshine a ese.
Bueno, agreguemos un poco de todo, okay, ¿no?
Sí.
Okay. Y revolvemos y que salió. Sí.
Bueno.
Ensalada.
Siguiendo con este tema de que en Argentina se tiene que dar la película en 48 frames porque no hay buenos proyectores, no, en otra parte del mundo se dan 60.
Lo dijimos en broma, aclaremos.
¿Por qué el Dibu Martínez tiene un psicólogo inglés y no un argentino?
Porque
¿son mejores los psicólogos ingleses?
No, porque vive en Inglaterra hace 10 años,
claro,
mínimo.
Entonces habrá ya contactado, sí, porque no creo que lo tengas desde acá.
Porque acá, cuando dijo, se lo pregunté a mi psicólogo, todos los psicólogos al obelisco, y ahora sí, se enteran que el psicólogo es inglés. ¿Y qué onda?
No, bueno, pero no importa
nada,
porque...
No pasa nada, Pato.
En cualquier caso, está alabando a la profesión.
Bueno. Sí, como solo este tipo pudo hacer un documental de su psicólogo. que no le creí nada. Bueno, así que, ¿cómo se llama el chabón?
Jonah Hill.
El psicólogo de Jonah Hill quiero ahora. Yo quiero el del Dibu. Un saludo a mi psicólogo.
No, estamos esperando la final del mundo.
Sí, estamos... Sí.
La gran final. Sí. Argentina-Francia. O sea, en cine ya nos pasaron por arriba.
Hay países...
En fútbol no.
No. Yo digo que hay países que están pensando en lo que les va a pasar, ¿no? Por ejemplo, Ucrania, ¿no? Claro. Y nosotros estamos pensando en lo que nos va a pasar el domingo, pero en otros términos, ¿no?
Es cierto.
La importancia que le damos al Mundial, digo que le doy, me hago cargo, es al menos controversial.
Siempre pasa, ha pasado siempre, que con el Mundial sí. Se tapa todo, ¿no?
No sé, es un gran subidón de alegría colectiva, no sé si sí. Se tapa todo.
Bueno, pero la pasión esta pasión desmedida, porque vos, Pato, nos mandaste un audio diciendo no puede ser que salgamos a festejar en el segundo partido.
El partido contra México, pero después sí. Me di cuenta
después
que la
te
gente
diste
festejó
cuenta.
Todos los partidos.
Festejó todos,
y
sí.
Es
hay
la primera
necesidad.
Vez que yo veo
hay
eso.
Hay necesidad.
Hay una, no sé si la palabra es hay necesidad.
¿Y si no qué es?
Creo que realmente la gente, y ahora yo fui el último en subirme, se subió a sí. La escaloneta, de verdad. Quieren a este equipo, lo quieren a Scaloni, obviamente lo quieren a Messi, y se alegran por cada paso que da la selección.
Pero también hay un análisis que tiene que ver, que lo escuché, y es que mucha gente está diciendo que es parecido a lo que está pasando con los conciertos. Se está llenando cualquier artista que viene llena. Porque hay una necesidad luego de la pandemia de salir a la calle, de ir a eventos. Y bueno, este es un evento que atraviesa todo el mundo, te guste o no el fútbol. Y entonces, bueno.
Los pasajes agotados de sí. Avión en Argentina para ir a ver la final, agotados.
Yo justo vi un hilo de Twitter que recopilaba los festejos más locos de la gente. Y lo que se ve es locura en las calles, sí. Locura.
No, y aparte no es que... Solo el obelisco que está estallado de gente.
Es en todas partes,
es
sí.
En todas sí, las sí. Esquinas, en todos los barrios, en todos los barrios porteños, en todos los barrios del conurbano, en todas las provincias. La gente argentina salió a la calle. Realmente, sí. Bueno, nosotros no salimos. Somos los únicos que nos quedamos adentro.
No, pero nosotros vamos a ir. Ahora el domingo que
el
ganamos,
domingo hay que ir, ¿no?
El domingo hay que ir.
Vamos a hacer un blogazo.
Y sí. Sí
no
sí,
queda
sí,
otra. Sí, sí. Qué confiados que estamos.
No, igual la gente va a ir pase lo que no, pase. Igual, verdad, igual verdad. Estamos confiados.
¿Eh? Estamos confiados.
Estamos confiados. Incluso yo que no confiaba, ahora confío. Sí. Así que no sé si es bueno eso.
Vos te subiste al sí, al, sí. Al último.
Yo también, aguanta Argentina.
El que viaja atrás sin pagar pasaje, agarrándose así.
Bueno, después de 40 minutos vamos a empezar con la película She-Said.
She-Said, efectivamente. She-Said, dirigida por, tengo aquí, María Schrader, que los antecedentes de esta mujer...
¿Era la de Anna Arendt?
No, mamita querida.
A ver, ¿qué hizo?
Hizo la serie, hablamos de ella en el podcast.
Porque a mí me suena, ¿eh? Yo cuando leí...
Bueno, prepárate.
María Schrader.
Unorthodox, una serie sí, que... Bueno,
infumable.
Pero a la gente le encantó. A nosotros no, pero a la gente le encantó.
Y luego una película de la sí. Que hablamos...
A todo el mundo, en Ortodox estuvo en los
sí, fue
top
exitosa.
10 de todo.
Poco ortodoxa.
Y en Netflix está en el top 10 de reproducciones históricas.
Es verdad que fue exitosa. Sí. Y también hizo una película que también hablamos en este podcast y que no nos gustó, que se llamaba I'm Your Man. ¿Te acordás? La del muchacho robot.
Ah, por eso me suena. No es mala, es agradable.
Hubo otras mil que lo hicieron bien, esa lo hizo todo mal.
¿Qué es lo que nos pasó con esa película? Que Olvidada. Había sido candidata al Oscar
por Alemania
el año pasado.
Solo
entonces
por eso.
Dijimos, ¿cómo puede ser que esto sea candidato sí. Al Oscar?
Teniendo en cuenta lo que manda Alemania este año, por ejemplo.
Claro, por eso, ¿no?
Aprendieron, ¿viste? Los alemanes, la raza superior, según Magri, aprendió una lección nuevamente.
Que Alemania el año pasado haya mandado I Am Your Man... al Oscar sería el equivalente a que este año Argentina hubiese mandado Matrimillas. ¿No? ¿Más o menos?
No vamos a hablar de esa película.
Bien.
Si querés, mando un día.
Si quiero, mando un beso a todos los que participaron.
Protagonizada por Karen Mulligan y Zoe Kazan.
Carrie Mulligan.
Entendí
Karen.
No. Carrie Mulligan. Y Zoe Kazan, que si le suena el apellido, estamos ante una Nepo Baby, es la nieta de Elia Kazan.
Ah, yo pensaba que de Moria Kazan.
Todo conectado, porque yo hace un rato en chiste nombré a Pequeña Miss Sunshine. Los directores de Pequeña Miss Sunshine después de eso hicieron una película que se llama Ruby Sparks. Y la protagonista de Ruby Sparks es Zoe Kazan.
Mira.
Bueno, increíble.
Qué bárbaro, ¿eh?
Esto pasa solamente en Meta, noches, tardes mágicas en Meta.
Las conexiones con todos son infinitas.
Somos grandes linkeadores.
Sí.
Todo dialoga con todo.
Todo dialoga con todo.
6 grados de separación, ¿no? Mm. Bien. Dice la sinopsis, las periodistas Megan Thuy y Jodie Cantor destaparán una de las historias más importantes de toda una generación, la que ayudó a lanzar el movimiento Me Too, puso fin a décadas de abusos y agresiones sexuales en Hollywood y cambió la cultura estadounidense para siempre.
Excelente sinopsis que comienza, relata el final de la película. O sea, lo que acaba de relatar Fer son los últimos 4 minutos de película.
Es, por momentos la película parece un documental. De, inclusive, bueno, hay personajes que realizan el rol que tuvieron en la vida real, sí. Más allá de que son actrices, estoy hablando de la actriz Ashley Judd.
Ashley Judd.
Y a mí la película no me gustó
se
para nada.
Se la nombra mucho a Gwyneth Paltrow en todo Paltrow. Momento, pero creo que eso es hasta un comic relief de la película, ¿no les pareció?
No,
que
comic relief
la obsesión
no.
de Harvey Weinstein... Con Gwyneth Paltrow.
Porque le dio mucho a Gwyneth.
Y yo creo que ¿no? está metido sí. también para eso, como diciendo, miren el grado de obsesión y de locura que tenía este
uno,
tipo.
Uno tiene la respuesta a por qué Gwyneth Paltrow se convirtió en estrella, y por qué ganó un Oscar por esa película espantosa, que también ganó el Oscar. Uno ahí...
Su pésima actuación.
Claro, ahí te das cuenta, ¿no? Lo que habrá tenido que hacer Gwyneth Paltrow para lograr eso.
Igual ella ya venía también de padres conocidos, Gwyneth Paltrow.
Sí, sí, sí. Padre actor.
Sí.
Digo,
a mí no me
a mí
gustó,
no me gustó
nada.
La película, no sé ustedes.
A mí no me gustó para nada.
Bueno.
De una película que para mí encima llega tarde porque ya hubieron otras. Está bien, acá va por otro camino, por esto que hicieron las periodistas, pero por ejemplo Bombshell me gustó más, sí, dialoga. Hasta The Morning Show, todo lo que pasa ahí, todo mejor abordado que esta película, donde también me desconecta completamente la elección de las actrices. No les creo nada a estas dos actrices, no siento empatía real, siento que cuando ellas hacen que sienten el dolor de otra mujer, no les creo nada a estas actrices.
No vamos a coincidir, a mí sí me gustó, y quizás la película lo que tiene es que tiene un tono muy, muy sobrio. Entonces quizás carece de esos momentos de shock emocional que suelen tener estas películas.
Te diría,
es cierto
sí,
que ellas,
sobrio,
ellas
sí.
no tienen momentos donde vos decís, uy, se
no,
lucen.
No, pero no.
Están bien.
No me gustan.
Porque la película, creo que la palabra es la que dije, es sobria, es como redondita en todo.
Para mí no se lucen.
No se
pero
lucen para
le
nada.
Le falta más emoción.
Como la de los curas pedófilos que ganó el Oscar.
Sí, Spotlight. Es,
onda Spotlight
sí,
es.
Sí, sí, pero no era mala Spotlight.
Pero no te llega, no te llega.
La historia.
No está bien desarrollado la búsqueda, el searching de las periodistas. Hasta, ¿se acuerdan de Assistance?
Sí,
otra
fue
que,
muy buena.
Otra que fue maravillosa, como sin decir todo tan de manera obvia, sentís un dolor, una desesperación lo que estaba viviendo la asistente. Y acá que estas investigadoras lograron algo increíble, no sentí que se haya lucido todo ese mérito, las amenazas que les hacían, todo como queda por ahí, muy por arriba.
Por ahí es el error de hacer una película basada en artículos periodísticos, ¿no?
Bueno, Inventi Nana también otro fracaso.
Qué sé yo, no veo drama narrativo en la película. Es una serie de exposiciones acerca de elementos periodísticos de una historia policial con que tiene un interés solamente porque se trata de Hollywood, que de cualquier otra forma sí. sería otro juicio o otro descubrimiento acerca de un acosador sexual en un lugar de trabajo.
Como Bill Cosby, el que se suicidó en la cárcel, que hablamos del documental, Jeffrey
Epstein.
Epstein, sí. Eso fue escalofriante, fue increíble lo que hicieron, cómo lo lograron. Y acá, agarran ese artículo y reviven cómo fue todo en The New York Times.
O sea, a la vez es verdad, un poco exagera la sinopsis diciendo cambió la historia de Norteamérica, pero es verdad que fue un golpe tremendo
cierto,
en Hollywood.
Sí, sí. Yo creo que tiene el valor de hablar con nombres propios. Que quizás muchas películas que están buenísimas, como las que vos acabas de nombrar, ¿vale? Bombshell en especial, que a mí en su momento me fascinó. y que me enojó que no estuviese nominada a Mejor Película. Le habían dado algunas nominaciones a los actores y no a Mejor Película. No. Y yo dije, esto es para que la película no tenga más repercusión todavía. Acá se anima a poner nombres propios. Acá muestra a los monstruos nombrándolos por sus nombres. Y creo que ahí está el elemento fuerte que tiene la historia. Pero quizás se recostó mucho en eso. Bueno, acá vamos a poner un personaje que interprete a Harvey Weinstein. Hasta ahora nadie lo nombraba a Harvey Weinstein.
Sí, sí, sí. Siempre igual no había como figuras. No se lo ve.
O nos dábamos cuenta que se estaba hablando de eso, pero no se lo nombraba, ¿no? El único que se animó a hacer algo con Harvey Weinstein fue Larry David en Curb. Entonces, sí, meter ese chiste que estaba buenísimo.
Y Ricky Gervais, mencionar a Jeffrey. Amigos de todos ustedes, les dijo.
Sí, sí,
los
sí.
Golden cerró Club. El culo a todos.
Pero sí, wow. No sé, me resultó poco la película.
Igual yo,
por momentos, que ya, como que la sensación fue, esto es un telefilm.
Sí. Por eso me recordó también a la de los curas, que era toda investigación, investigamos, abrimos la olla, cambiamos el mundo.
Sí, pero ahí había un personaje que era precisamente que no sé si ganó el Oscar o lo estuvo nominado, que era el de Mark Ruffalo, que el personaje él estaba atravesado por una emoción enorme y que eso traspasaba un poco en la historia y le daba un poquito de corazón a la película. Esta no, acá es como todo muy frío. Así todo, creo que tiene un par de momentos cuando finalmente alguien accede a contar la historia, que dicen, bueno, yo voy a dar mi testimonio y me podés citar.
No hay increíble.
No hay nada que diga wow. La bomba que tiró, ¿no?
Efectivamente, esa investigación tiene que tener un increyendo emocional que te haga llegar a ese momento con expectativa y de alguna manera con sorpresa. Para mí la película no tiene eso.
Es una meseta la película.
Sí, pero arranca arriba, porque no es una peli que... O sea, ya arranca con el conflicto y lo tenés a Weinstein presente ya desde la primera escena que está amenazando prácticamente.
Justo solamente en este caso yo hubiera esperado que esto hubiera sido una miniserie de 6 episodios, que iba a ser todo así, sí. Placa final. Sí, sí. Y estas actrices, como no siento nada con estas actrices. No me transmiten nada, no me parecen periodistas. ¿Viste la otra vez que dijimos los de The Bear? Dijimos son chefs, son todos chefs, wow.
Sí, Wentar.
Las periodistas no son así, no sé, no conecté. Es una película necesaria, van a decir. Sentí incluso que llegó tarde. Pero bueno, ahora vamos a hacer esta y lo vamos a mencionar con nombre
y
apellido.
Me parece que la intención clara es llegar a los Oscars.
Solo
obviamente.
Es una película
por eso
para eso.
La lanzaron en esta época, pero me parece que no lo van a lograr.
No. No te dejó, bueno, vos Pato también estás con dudas, te dejó con sabor a muy poco.
No, a mí me gustó, no creo que sea una película que vaya a recordar. Mientras
bueno, no la odiamos
miraba,
nosotros.
Mientras la miraba pensaba en Bombshell, que me había gustado más, pero... Decía y pensaba por mí, digo, bueno, se lo está nombrando al tipo, se están animando a hacer un retrato de una figura que parecía intocable en
ahora,
el cine.
Ahora que está preso.
Está bien, ahora. Bueno, ahora, pero llegó.
Igual, ¿no les parece que algo similar estará pasando en Hollywood hoy?
Sí,
aún.
Siempre.
Donde seguramente hay alguien que aprovecha su posición de poder por sobre hombres, mujeres, lo que sea.
Ahora hagamos una película.
Siempre puede haber algún caso, pero yo creo que hoy, precisamente por la fuerza que tomó este caso y todo el movimiento que se vino después, me parece que hoy ya no se puede actuar de esa manera.
Chicos, yo voy a hacer una película ahora con Kevin Spacey, voy a dar nombre, apellido, a citar a Bill Cosby.
Voy a dar nombre y apellido.
Está bien. Sí.
Patear al caído, ¿no? Pero para mí, digo, son prácticas que están muy encarnecidas en cualquier lugar de poder y que me parece que no va a cambiar que este tipo esté preso. Yo recuerdo.
Ojalá, bueno, uno espera, ¿no?
Yo visité los estudios de los Shaw Brothers. ¿Recuerdan esa productora que hacía películas de artes marciales en Hong Kong? Bueno.
No.
Vos vas a los estudios de Shaw Brothers y es un paseo turístico. Ves las sets, ves las oficinas y llegas al despacho de precisamente el capo, uno de los hermanos, yo. En el mismo tour te dicen, ¿ven esa puerta ahí? Abren la puerta.
Una habitación.
Una habitación.
Cama.
todas las estrellas femeninas de las películas de los Shaw Brothers pasaban por esa habitación. Estaba en el despacho del tipo. Esa era la práctica. Seguramente ahora ese turno no lo hace. No,
el casting Sabana, del que tanto hablaba, Moria Kazan. Sí. La otra Kazan, claro. Pato.
Bueno, pero esas son las cosas que cambiaron, que yo creo que se terminaron. Si terminaron. Yo sí creo que se terminaron.
No.
Para mí no es tan obvia como tener la cama al lado. Claro, pero...
Puede haber tipos que todavía quieran usar su influencia para acostarse con alguien, pero hoy creo que las mujeres ya se dieron cuenta la fuerza que tienen con el movimiento que crearon. Y no creo que dejen pasar nada.
Y cuando ves también esta película, vos, que bueno, de periodismo, que me encanta, me gustaría ver un poco más. Está bien, tómate un avión. Esto no pasa acá. Tenemos presupuesto para todo.
Bueno, es el New York Times.
Es el New York Times. Pero bueno, la investigación, ¿no? Un poquito más. Me encanta ese mundo, cómo se investiga, cómo se llega a la nota. Fue como todo, habla con esta, ya estaba todo muy ahí, está bien. Ellas empezaron a investigar. Siempre sí, una que está embarazada y sufriendo, viste, las dos al mismo tiempo con Inventi Nana.
Cinematográficamente es aburrido ver una investigación periodística en detalle.
Cómo se investiga, cómo se narra, yo lo escribo, y quedan revisándose toda la noche.
Sí, eso también, ¿no? Esta es una película donde el artículo final se lee en cámara. Y se ve a los tipos leyéndolo en cámara, hablando de cosas anticinemátogas. No sé, chicos.
A ver, pero coma, ¿viste?
No sé. Un minuto y medio de gente mirando una pantalla.
Es el alegato de Darín al final de Argentina 1980.
Publicar. No, nada que ver.
Ese es impacto, sí.
No,
sí.
No. No porque...
Sí, ese es impacto.
No sabes por
¿Te
qué.
Te burlás de ese chicken justo ahora en Michu.
No precisamente porque...
Chickens.
Porque ahí estamos viendo... el alegato y lo estamos escuchando al actor diciendo. Acá estamos viendo cómo ellos leen, pero no lo leen en voz alta. Lo leen. Vemos a alguien haciendo así.
Pero hay ahí toda una tensión de sabiendo...
¿Qué? ¿Que faltaba una coma? ¿Cuál es la tensión? Bueno,
sabiendo publicar. Lo que estaban denunciando.
Andá directo a la imagen de publicar.
Llega tarde. Claro, la película llega tarde.
Sí.
Pero el artículo no llegó tarde. El artículo fue la chispa que encendió todo.
Sí, la película hablo, sí. Bueno, estamos analizando la película, no el artículo.
Está bien, pero bueno, en ese momento...
No hacemos review de artículos.
No hacemos review de
artículos. No, bueno, pero ¿qué quieren? Si la película es sobre el momento que se lanzó el artículo...
Bueno, ese es el error, tal vez.
Claro.
Haber hecho una película acerca de eso.
Está bien, entonces que no sea.
Que se haga
mejor.
Claro, ¿por qué contarlo así? No te hizo ruido para nada. No te hizo, no sé. Las actrices te parecieron 10.000 puntos.
Yo les dije,
¿creíbles las actrices?
Yo les dije cuando sí. Okay. Sí, creíbles.
Perfecto.
Yo les dije cuando fui. No. Lo que coincido es en que le falta quizás más construcción dramática a todo. Para que tenga el ritmo de una película.
Bueno, algo importante lo que decís que le falta, la construcción dramática.
Para que tenga el ritmo de una película.
Mirá la frase que dijiste,
porque
Pato.
Porque quisieron ser muy fieles a lo que sucedió en la historia. La vida misma.
Claro.
Esa es una frase que yo inventé.
No, que acá no está prohibida esa, como es interesante, igual que Capitán.
Chicos, la película no la dirigió el creador de This Is Us, Dan Fogelman, que quizás sí hubiese hecho toda una historia. Sí. ¿Qué querían? ¿A la mamá de Moreno Campos? Perdón, de...
Burlándose de Argentina 1985.
No me burlo, pero bueno.
Yo no estoy burlando de esta.
Quieren eso, ¿no?
Quieren
que a una historia real le metan a la madre.
No, para nada. Ya te cité.
La madre de Ashley Young
repito las películas que cité, como Bombshell, como la serie de Morning Show, como The Assistants.
Amé esas películas. Las que vos nombrás, amé. Morning Show, yo soy más fanático que ustedes.
Lo que pedimos se basa básicamente... en algo que creo que no es mucho pedir, y es que una película sea una película, que una película tenga una historia, que una película, narre,
tiene una historia.
Narre, y efectivamente, si tiene que inventar personajes, que los invente, porque yo estoy viendo la película, no la vida real. Si no, me hago el documental de Moreno Campo o el documental de estas periodistas.
Quizás algunos podrían decir era un tema muy serio como para que metan a un nene comprando chupetines.
Esa cosa
perdón.
¿Para qué haces esto? ¿Para criticar a Argentina?
Borren todo. No, bueno, no, pero...
No se entiende. Está bien, Pato. ¿No te gustó Argentina?
Sí, me gustó. Sí,
burlate de Moreno Campo.
Si estás diciendo esto es que claramente no te gustó.
Hace bien, esto porque listo. Él no participó de Argentina, del podcast 1985 y vine acá a tirar...
A la escaloneta me subió el último momento. Argentina 1985. Me voy a subir cuando gane el Oscar.
Obvio que te vas a subir.
No entiendo.
Me voy a poner la remera.
Porque para vos
el bardeo
es
la vincha. Argentina no lo. Argentina, para mí es por lo de Axel.
No
es
ningún
pero
bardeo.
Bueno.
La perfecto. Película está bien. Okay, y bien. Esta película está bien.
Está diciendo los chupetines. No. Lo de Moreno Campo, rarísimo. Pero bueno.
Estamos
la calificamos
viendo sí, calificamos cómo dialogan porque... estas dos películas.
No, nada que ver.
Nada que ver.
La calificamos. Sí. La voy a calificar con un. La película es un 6.
Ah, bueno. Chao, me voy.
Déjanos poner la nota, no, Pato.
No. Dale, porque los estoy escuchando.
Si hay alguien que habla de cierta manera
y luego se cagaron de risa de vos siempre
y
siempre
luego califica de risa de mí porque escuchan lo que ustedes dicen
después no borres los posteos después
no,
Pato
no, está bien
no, esto pasa todo el tiempo digo Pato habla de cierta manera y luego el número no se corresponde igualmente vamos a cambiar ahora para el año que viene
las estrellas
los puntajes pero va a ser igual
va a ser lo mismo.
Se va a entender.
No, a mí realmente no me gustó, inclusive mucho menos que Vale, así que le doy un 4 y siendo muy generoso, porque es una película que no vería de nuevo. O sea,
no la vería
nada,
más, pero bueno, pienso en el...
Y yo le voy a dar un 6.
Hay uno de ustedes, su puntaje no se corresponde con lo que hablaron.
Está bien, Vale le puso un 6 porque es mujer y es una historia de mujeres. Yo le puse un 6 porque analicé.
Decí lo que quieras, yo para eso no voy a bardear a una película que a vos te gustó para decir... A mí me gusta todo el cine argentino, menos no. Argentina 1985. Igual, porque igual. El día que hablaron de Argentina 1985 y del gerente, después hablamos de esta taza que estoy mostrando, Pato no estuvo presente.
Por decisión propia, ¿no?
Por decisión propia. Esto, no quiso estar.
Esto vieron la post-verdad. Esto es la meta-verdad, ¿no? Hay una verdad que se crea en meta y bueno, ya está. La gente la cree.
No, es
como
verdad.
Lo que ustedes, se cagaron de risa de vos.
Pato, están tus audios donde quedaste para el culo con lo del mundial. Sí, tu mala onda quedó grabada. Y estoy mostrando esta taza que también me regaló Pato del gerente, justamente. Pagaste esta impresión,
sí,
¿eh?
Quería que tengas algo único.
Pará.
Porque aparte se juntan dos cosas que vos amás. A Wino y a Leo Sbaraglia. Creo que más a Leo, pero a los dos por igual casi.
A los dos por igual.
Paren, chicos. La taza de la mejor película del cine argentino 2022.
Vamos.
No, para mí no, pero es una buena película.
Okay, okay.
Para mí no. Para mí es la vecina que tomaba mate. Y justo un baldazo. Y pasó algo.
Pero, bueno, y para cerrar esto, sí, y ya pasar a la otra película, porque son películas que dialogan, esta sí, más allá de que nosotros nos burlamos un poco del término.
Una hora hablando de esta película, dale.
Si le pongo un 6 a G-Z, es porque tengo una nota preparada mejor para la película que se viene.
¿De Lakis? No, ¿cómo es?
Ay, me haces quedar mal.
La chica más afortunada.
Sí. Luckiest Girl Alive.
Luckiest Girl Alive.
La chica más afortunada viva.
Viva. Dirigida por Mike Barker. No sé quién es. Protagonizada por Mila Kunis.
No sé quién es.
Sí, sabemos. Y basada en una historia real, dice la sinopsis, la vida de una escritora neoyorquina comienza a desmoronarse cuando un documental sobre crímenes reales la obliga a enfrentarse a su turbio pasado en la escuela secundaria y a reflexionar sobre las decisiones que tomó siendo adolescente.
Gracias, quiero darle las gracias antes de empezar por hacerme ver esta película. Una película de Netflix con sí. Mila Kunis. O
ya,
sea, es una
terrible.
Es una combinación que yo no lo hubiese visto, pero en un millón de años.
Sí.
O sea, estoy en una isla,
sí.
Sin nada para ver.
Es lo único.
Me llega señal de Netflix y la única que me queda por ver es Luckiest Girls Alive.
No.
Y no la veía. Les juro que no la veía.
Asumimos un riesgo al darle play.
Me tiraba un chapuzón ahí al borde de la isla, pero no miro Luckiest Girls Alive y gracias a ustedes la vi.
Salió muy bien, sí.
Me encantó.
Una sorpresa, primero una sorpresa para mí decir que Mila Kunis está muy bien en su
muy
rol.
Muy bien. Siempre venía haciendo, es que es así, ya hace la voz, te amo Seth MacFarlane, tus decisiones, sos un genio. Hace la voz de Meg, la hija de Lois en American Dad,
sí.
Family Guy. Siempre cosas de comedia que cuando hace las madres, siempre hace de madre divertida, que son un embole esas películas.
Sí, en realidad hace comedias malas.
Y donde fue también grandiosa, que la gente se olvidó, es en El Cisne Negro.
Sí, sí, sí.
A
sí,
la
sí.
par de Natalie Portman.
No, a la no, par no, no, pero, no, sí, pero bien.
Acompaña, acompaña. Natalie, te chorás.
Nadie está a la par muy, de Natalie
no,
Portman.
No, bueno, es superior. Es superior.
Ah, digamos una actuación...
No, superior.
Kate Blanchett en Tar, ¿está a la par de Natalie Portman?
Sí, sí, sí. No, bueno, tú, ahí, es su compañera, por eso, a la par, que excelente, de taquito hizo su personaje. Y de repente todas boludeces, se casó con Ashton.
Después bueno, esa es una de las boludeces, ¿no?
Después de haber salido muchísimos años con Macaulay Culkin, no sé si a alguien le interesa.
No,
muchísimos
eso.
años,
no.
Relaciones horrorosas.
Bien, cambió, fue un buen cambio,
fue
¿no?
un buen,
de
buen
Macaulay
cambio.
A Ashton.
Fer así más que no, está bueno, loco, pero, completamente no, loco.
Aparte veamos la historia de cada uno.
Ah, bueno,
¿no?
porque es más lindo. ¿Sí?
No. Ashton Kutcher.
¿Y que el mejor actor?
No, no, me parece que los dos también... son dos pelotudos.
No. También tiene que ver el pasado de cada uno. Ashton venía a salir con Demi Moore y Macaulay venía a salir con Michael Jackson.
Claro, es así un cambio. Es un cambio grande. Un cambio.
No, bueno, Ashton muy gracioso. Había reemplazado...
No.
Yo siempre defiendo a Ashton. Había reemplazado a... Al de Two and a Half Men, Charlie Sheen. Y me acuerdo que mi madre me dijo, la verdad que Ashton está muy bien. Ni se nota que se fue Charlie Sheen.
Una comedia que estaba a la altura, ¿no? de su nivel actoral.
Un exitazo, Two and a Half Men, 10 temporadas.
Coldplay también es muy exitoso.
No,
¿vale?
Bueno.
No quiere decir nada.
Ashton llorábamos todos, las cámaras ocultas de Ashton. Y
todas arregladas.
Y la película que había hecho con Anne H., una de las mejores. Yo sola soy.
¿Cuál es esa película con Anne H.?
Yo vi todo.
Pobre Anne H., que también.
Pobre Anne H., sí.
Besitos ¿Cuál hizo con Anne H.?
No me acuerdo el nombre, que él es como el prostituto de Anne H. Buenísima. Mira. La super recomiendo.
No, por favor, no.
No, el final, la tenemos que ver.
Hay una romántica que siempre hablan de Ashton y yo nunca vi, que es muy parecido al amor. ¿Es buena
sí.
esa peli? A Lot Like Love.
Está bien, bueno, dentro de ese mundo está bien.
Dentro
está
de, ese bien. De ese mundo.
Es un mundo muy pequeño,
hay,
¿no?
Hay un mundo que es el mundo de las comedias románticas.
Con
¿no?
Ashton Kutcher.
Está atravesando terrible enfermedad no, no Ashton Kutcher. Así que va, paren de joder.
Y un comentario aparte más de Ashton, que este año fue uno de los mejores personajes de una gran película que fue Revenge. No nos olvidemos de su papel en Revenge, que había estado muy bien y me hubiese gustado que lo nominen a algo.
Él estuvo muy bien, la película es mala.
Spirit.
A mí no me gustó la película.
La película intenta hacer muchas cosas y es algunas.
Es
así
algunas.
Que está bien.
No sé si está muy
no,
bien.
Bueno, porque hablamos de qué trata realmente.
No, pará.
Esto es cualquier cosa.
Habla un poco del machismo de esta mesa, porque en vez de estar hablando de Mila Kunis, terminamos hablando de su marido. Que no tiene nada que ver y que es pésimo
hablamos
actor.
Tres minutos y nos colgamos.
Yo hablando pero... de ella, que es una genia, la cité en El Cisne Negro, cualquiera, Cancherito. Sí. ¿Te salió mal, Cancherito? Mal.
Yo digo que no tenemos que hablar de Ashton Kutcher cuando tenemos acá a Mila Kunis en una muy
divina,
buena actuación.
Divina, divina, y yo la recordé por todas las que ustedes habían olvidado. ¿Pero de qué trata esta película?
Bueno,
¿de
ya lo
dónde
dije,
rascaron en esta la, historia?
En la premisa, en la sinopsis...
¿Es
y...
la Promising Young Woman de este año?
No,
ojo,
no,
¿eh?
No.
Promising Young Woman fue sí. excelente. No fue sé excelente. Si esta está
con
a ese
la
nivel.
Actriz de Giselle
sí, claro.
y de Shame.
Pero me parece que esa era un poquito más cruda, un poquito más polémica. Esta
y
es una película
una
más.
Actriz. Sí, no sé sí. si se dieron cuenta que es la actriz que hace de madre de ella, ya grande, es la misma actriz que hacía de directora del colegio en Promising Young Woman. Cuando
no
va Carrie Mulligan y no, le hace
no,
creer no. que la hija de la directora está
ah,
con unos
sí,
tipos,
sí,
bueno,
no me
es
di
la
cuenta.
Misma mujer.
No me acuerdo.
Bueno, esta historia
temáticamente
pasa...
algo tiene que ver, ¿no?
Ya están dialogando,
ya estamos
súper dialogando.
Todo linkeando, como dice Fer.
Y esta la vimos, quiero aclarar que esta nosotros con Fer la vimos hace como 3 meses, 2 meses.
Ah, mira.
Y te dijimos a vos de que la que te sumes porque dialogaban, tal vez. Todo esto pasa en 2015 también en Nueva York, la historia de Mila... Y vos la ves a ella perfecta, la Trophy Woman tal vez, ¿no, Fer?
Sí, lo que pasa es que lo que hace muy bien la película, y también vamos a comparar con la que hablamos recién de Giselle, es que construye una historia muy bien narrativamente, porque si te pones a pensar, la historia es súper lineal, esto pasó un montón de veces, hay muchas películas acerca de... eventos traumáticos que se vivieron de adolescente y que tienen su impacto en la adultez. Hay 1000 películas así. Sin embargo, con una historia tan convencional y tan lineal, hace algo narrativamente muy interesante. Primero, te llama poderosamente la atención, te captura, te tiene, no te digo al borde del asiento, pero...
si no por sabes lo menos, bien hacia dónde va,
claro,
al principio.
Interesado en decir qué está pasando con esta mujer.
Sí, ir armando esa historia que va contada como en dos líneas argumentales totalmente distintas.
Con los flashbacks que después vamos a ir viendo.
Pero que van así en paralelo y vos de a poco los vas uniendo y vas descubriendo todo lo que pasó. Porque en un principio de la película decís, bueno, esto que es una chica que se salvó un tiroteo. Sí. ¿No? Vos estás viendo una película así. Después empiezan a aparecer otras cosas que la hacen aún más oscura. Y bueno,
el tema del bullying.
El bullying, sus amistades, cómo cambió, cómo siempre se duda de la mujer, siempre al toque, en todo.
Y a la vez una cuestión también que tiene que ver con la sociedad y la importancia que le da Estados Unidos al dinero, ¿no? A tu estatus social.
Descomunal.
Lo que representa... Y el diferencial que hace que una persona tenga plata con respecto a si no la tiene.
La marca de tu cartera, la marca todo. De tus lentes, de tus putos zapatos. Ella dijo que tuvo que casarse para ser respetada, tuvo que conseguir una beca. Sí, es así, ¿eh? Y acá también pasa, Fer, ¿eh? En algunas ligas. ¿Viste cuando decimos, ahí son todos chetos con guita? Algunos
sí,
trabajos.
Sí, sí.
Otra gente no entra por algo. Viste que la gente acá, silencio, esto hace no mucho salió una nota que decía ¿por qué la gente fuertísimo miente en el currículum con respecto a dónde vive?
Bueno, sí, claro, hay una estigmatización de dónde vivís, de dónde venís.
Como te dije que en LinkedIn todos ponen que sus oficinas están en Puerto Madero, y es mentira. Y en Estados Unidos, que tanto estamos criticando, no piden tu domicilio. No piden tu fotografía, no piden la edad que tenés. Eso está bueno.
En general.
En general. No, me gustan esos lugares que te dicen, no, es un hombre que tiene estas características, o una mujer. No, ni género a veces.
Sí, a la vez. Qué fuerte que es. A la vez en Estados Unidos.
Es diabólico.
Algo que aquí no pasa. En Estados Unidos hay ciertos nombres que están relacionados con cierta raza.
Sí, terrible.
Es decir, si te llamás Tyrell, es muy probable que seas negro. Con lo cual, no importa que no tengas la foto.
Mienten en su nombre.
Claro, si la persona es racista, va a decir, no, a este Tyrell mejor no.
El sueño de Fer, ¿no? Cambiarse el nombre a Tyrell. Tyrell Casals.
Un capítulo espectacular, ya que está Mila, de Family Guy, es que Peter Griffin descubre que era negro y es blanco.
Sí, que entonces, tiene un familiar.
Y entonces le empieza a hacer como que negro. Y la policía siempre lo captó. ¡Ay, qué genio que es! No, cuando empiezo a hablar de Seth, me voy. Cambian de tema.
Bueno, nos gustó mucho esta película.
Nos gustó mucho.
Todo está bien.
Una sorpresa.
El tema que toca, la denuncia que hace.
¿Cómo la hace?
¿Cómo
no?
la hace? Pero tengo muchas ganas de que esta peli esté en mi top 10 del año. A ese nivel.
Habla por de eso, lo malo que es el año.
Por eso, no. Por eso les digo que agradezco haber visto esta película, porque se me hubiese pasado. Está bueno que la hablemos en Meta, porque quizás a muchos la dejaron pasar.
Sí, está medio
sí, escondida.
Sí, es un nombre raro también. A mí ya el nombre no me dan ganas de verlo.
No,
una película
no,
con Mila Kunis, llama La chica más afortunada, digo, va a Las Vegas y,
sí.
y ¿viste?
Pero a la vez cuando
la confunden con una millonaria y termina en una mansión. Tiene que mentir hasta
a la
que
vez
al final
cuando
la descubren, pero el chabón igual se enamoró.
Cuando ves la película tiene sentido el título.
Ah, sí, maravilloso.
Sí.
Maravilloso porque precisamente sin spoilear todo, habla eso, ¿no? ¿Cómo se construye una persona a partir de ese horror que vivió?
Sí.
Y que no lo puede decir. Sí. ¿No? Yo cuando
o no le conviene decirlo.
Cuando miraba la película pensaba, bueno, en lo típico, ¿no? Lo que pasó acá con Thelma Fardín y todos poniendo la culpa en ella. Decir,
en
¿por
ella,
qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice ahora? Y bueno, porque
el video está actuado.
Hay todo un proceso de vergüenza, de cosas que tenés que procesar vos y curar vos hasta que finalmente te animás a decir lo que te pasó, lo que te hicieron. Y es terrible.
Bueno, me parece que se viene
una conexión cinéfila.
Conexión cinéfila.
Puntaje, para ver si...
Acá va a hacer un efecto especial y sale una luz.
Sí. ¿Puntaje?
Pato?
9.
8.5.
7. No y hubo correcto.
No, ¿para qué haces esto?
Y 9,
¿qué hago? Anulo Mufa.
¿Saben por qué?
Porque... anulo Mufa, anulo conexión.
Es que si le pongo 10 voy a tener que ponerla en el top 10 por encima, no sé, de Nordman. Y digo, no, no quiero ponerla por encima de Nordman.
Fer engañando, me revolvió la guirnalda, está loco.
Amé esta película y quiero que todo el mundo la vea.
Bueno, sí, la recomendamos los tres.
Este es el cine... que
le gusta a la gente.
Que necesitamos. Este es el cine necesario. No necesitamos a James Bond, mujer y afroamericana para hacer el cine inclusivo y positivo. Esas son pelotudeces de la industria.
Después, bueno, no si, era Gisette, ¿viste, Pato?
Igualmente, Gisette también toca un tema. Bueno, igual, estas son películas que sí. Películas que sí.
Películas que sí.
Igual pero, no voy a dejar...
No los cazafantasmas.
Perfecto, perfecto.
Bueno, igual, tampoco bardeza de las
no,
otras.
No,
bueno,
voy a, pero basta. No voy a dejar pasar eso de Pato. No voy a dejártelo pasar, Pato. Porque James Bond y todas esas películas sí son importantes porque le llegan a mayor audiencia.
Ya te lo explicamos.
Esta película...
Sí. Como Mulan, que estuvo mal, pero bien.
Esta película, como vos mismo lo dijiste, se te pasó. Como le habrá pasado a mucha gente, se le
cagaste, pasa. Caíste.
Entonces es importante que James Bond tenga inclusión y que Star Wars tenga inclusión y que esas películas, excelente, eventos tengan inclusión.
Y que, bueno, Meta tenga inclusión.
Entonces, todos listos, preparados para el año que viene, 2023, ir a ver a Viola Davis y Octavia Spencer.
Qué feo.
Como agentes 007 y 008.
Sí. Y Lupita.
Lupita Nyong'o, la villana. Sí, no, no.
Lupita villana.
No, el villano tiene que ser blanco. No.
Bueno, ah, claro. Sí, bueno, chicos, ahora viene la película Embole para mí, ya lo voy adelantando. No. Embole. No sé por qué la van a defender. Una película completamente olvidable de la que vamos a hablar, que se llama Poker Face, y voy a estar con la cara de póker durante toda la charla.
¿Por qué elegimos esta película? No sé, porque estábamos viendo de qué hablábamos.
A vos se te cantó.
Y yo dije...
Sí. Pato el culpable.
Está en cines y está en torrent.
Sí, como
y la,
todas.
Y la dirige Russell Crowe. Y yo cometí un pequeño error en decir, quiero ver el debut como director de Russell Crowe.
No es el debut.
Y me había olvidado, claro, que yo en el 2014 vi la película The Water Diviner.
¿Cómo te olvidas de todo?
Que si no la vieron, es espectacular.
Es buena.
Es, no les voy a decir Lawrence de Arabia, pero quiso hacer algo así.
Es un western, ¿no?
Pero no, a ese nivel de cine clásico, sensacional. Así que...
Bueno, acá se alejó bastante.
Sí, acá son películas que no tienen nada que ver una con la otra. Realmente, si se ponen a ver Water Diviner, los va a llevar al cine más clásico de Hollywood. Y esto, bueno, no sé qué quiso hacer.
Para divertirse él y sus amigos.
Es un Guy Ritchie con poco presupuesto y talento.
Un Guy Ritchie sin cámara, ¿no?
Bueno,
la sinopsis dice, el multimillonario jugador de póker Jake Foley les brinda a sus mejores amigos la oportunidad de ganar más dinero del que jamás han soñado en una noche que nunca olvidarán. A medida que avance la noche, descubrirán el motivo real por el que participan, lo que los llevará a apostarlo todo para salvar sus vidas.
Casi como la sinopsis de Demenio.
Un poco.
Va a pasar algo. Va a pasar. Al final de la noche cambiará sus vidas. Estamos viendo Australia, chicos. Siempre viendo Nueva York, Hollywood, Los Ángeles. Estamos viendo Australia. ¿Quieren ir a Australia después de esa belleza?
Estamos viendo solamente una casa.
Una casa. No, pero...
Una casa en Australia.
No,
pero
estamos viendo más.
Creo que Russell es muy consciente de sus orígenes y de su cultura.
Y de sus limitaciones.
Y lo pone en la película, lo plasma. Quizás eso hace que...
¿Para qué hay de la cultura australiana en la película?
El arte. No es casual que se pongan a hablar de los nombres de los artistas.
No es casual, muy bien, Pato.
No, porque habla del arte aborigen australiano. Sí. Eso me gustó mucho. Incluso hay como un crítico de arte que explica cosas de las pinturas.
Sí. Uno de los ladrones que sabe.
Eso está puesto porque él quería hablar de esas pinturas. Seguramente está puesto
sobre
él,
sí, ¿no? Para mí él quiso hacer esta película para hablar de cosas que él quería.
Sí,
a mí me gusta esto.
Porque tiene un comienzo hasta que vos decís esto, que es una película, una buddy movie, de esas de Stephen King sobre la amistad de jóvenes, ¿no?
Rompo todo, estamos haciendo nosotros una película. ¿qué le pones tuyo? En la biblioteca hay un libro de algo. Claro, de que sí, Pato sí, todo detalles. No se pondría todo detalle de unas películas
argentinas.
Sí, ¿cuál te mete un rap?
Los cuadros que tengo de Clever Store de las películas que
metés,
me gustan.
Lo sí, vamos sí. a meter, sí.
Pero también hasta flashé que la casa era la de él. Pero no creo. No. Pero este. Es un millonario también.
Sí, y hablemos de que está viejo y en sobrepeso, como le gritás a la pobre Octavia Spencer.
Digamos que dirige y actúa en la película, es el protagonista.
No puede moverse, reíte no como te reís de Octavia Spencer.
No, pero está mejor que lo que estaba, ¿eh? Se nota que ha estado cuidándose.
Bajó 2 kilos.
No,
sí,
bajó bastante.
Bajó 2 kilos.
Como Rebel.
En la película anterior, que creo que hablamos acá, la que él...
Sí, era Marlon
loco,
Brando.
Sí, estaba muy gordo. Y ahora está gordo. Bastante, pero no al nivel de lo que estaba. Era una bestia, era una pelota enorme
sí.
en las anteriores.
Bueno, es entretenido. A mí me entretuvo mucho la película. Me parece que el está un poco estirado el enigma, sí. o por lo menos el hecho de que en algún momento la casa se convierte bueno en un...
Sí, en un momento es Panic Room, la
claro.
película, ¿no? De David Fincher.
Hay un momento en el que, bueno, en el que todos están atrapados... No pueden salir y va a haber que definir todo con un standoff sí, mexicano, ¿no?
No, pero la peli tiene como un montón de cosas, capaz que eso también hace que sea rara, por lo que les digo, arranca con esta historia hasta divertida de los chicos de aventura veraniega de amigos.
Sí, dura 5 minutos.
Está bien, bueno, todo dura 5 minutos, ¿no?
No, bueno, pero después digo lo otro ya...
Él está enfermo, entonces hay el tema de cómo está queriendo cerrar algún tema con su hija. Está la escena con el chamán que sí. quiere meter todo ese sí. tema místico.
Que él fue, lo firmo acá.
Sí, sí, sí. Y que también tiene que ver mucho con lo australiano. Yo he visto películas australianas y siempre está el brujo, el chamán, sí. esos conjuros. Entonces quiso meter todo. Y sí, la película está es rara como está filmada, ¿no? A veces tiene una cámara como muy frenética, a veces tiene sí, planos sí. De película más formal.
Sí, sí, más clásica. Celebré mientras me iba la película que no es una película acerca de póker.
No,
hay un
no.
par de jugadas de póker que más o menos uno las entiende aunque no juegues al póker. Y después ya es otra cosa, es acerca de cómo van a lidiar con esta situación que se generó entre los que quieren robar, él que quiere como... una lección de vida claro. con su familia porque tiene una enfermedad, bla, bla, bla.
¿Y quién está, Fer? Que reías como loco.
Está Liam Hemsworth.
No, otro.
Oh, RZA.
Está sí. Risa.
No, otra vez se olvida.
Está Risa.
Fer. Risa.
Risa, el artista...
Pero que está bien en un papel.
Está muy bien.
Es el más centrado de la película. Aparte le dieron el papel como sí, el personaje... más maduro, ¿no? El que puede manejar todo.
Digamos que en Estados Unidos, no en Argentina, que no es conocido, pero es mítico, Risa. Realmente es muy respetado.
O sea, es como que acá en una película aparezca Charlie García.
León Gieco.
Bueno.
Y no, digo que es el artista que más escuché en 2022 en mi Spotify.
Vale, es como ustedes me trolean a mí, sí. que cuando yo hablo de una película que me gusta, lo comparo con grandes directores. Bueno, cuando Fer habla de Risa, no. dice que es León Gieco.
No, vos me preguntaste.
Para mí Risa es el Pepo, ponele.
No, no, no.
O el de Damas Gratis. No, para
yo
es León Gieco.
Yo
no
lo conocía a Risa, ¿eh?
León Gieco... No hace falta ni explicar quién es, ¿no? Es el cantautor, el poeta más
mirá
grande que
mirá que nos escuchan en México.
Y él dice mirá que Risa es León Gieco.
Mira, Pato, yo te aseguro...
Me encantaría escuchar un rap de Risa.
Risa. Yo te aseguro que nuestros oyentes en México, que son muchos, conocen más a Risa que a León Gieco. Claro, así bueno. que, ojo.
Muertos de Risa.
¿Risa o DMX?
No, Risa.
¿Risa o Kanye West?
Risa.
¿Risa o...?
¿Risa? ¿Dijiste que lo...?
¿Risa
bueno.
o Chance the Rapper?
Malísimo, ¿no? No, Risa está a una altura mítica...
Ice Cube.
No, te diría una altura mítica de, para nombrar a alguien vivo, de Nas.
¿Risa o Trueno?
Trueno, le va... No, ¿Risa o Woz? Ahí está. Fer es fanático de Woz.
Woz todavía no... Apenas llegó a España, lo cual es bastante. Trueno también.
Bueno, me pareció una película agradable. Es entretenida, sí, sí. tiene ritmo, tiene ciertas sorpresas.
Sí.
Es una peli que si te sentás a verla, te agrada.
Sí, sí.
Es menos un, a Vale, parece.
Es un buen momento.
Es nada,
un buen momento.
Es una... Es nada, chicos, ¿no?
Nah, tampoco no, la no, nada, sí, tampoco
sin
la
spoilear nada. De lo que dice, pero la narración final de él, la voz en off.
Lo único que querés es que te pase lo que a lo que le queda a cada que, uno.
Eso le gustó.
Eso me gustó nada. Bueno,
buenos, buenos montos.
No, a mí la película me gustó, pero esa narración final está en el límite de lo cringe.
Dale, no sé.
Porque la película quiere ser...
¿Quiere la raza del
crowd? Quiere ser muchas
no
cosas.
No puedo creer
es,
esto.
El guión es de él, ¿eh?
Es que sí,
el guión es de él.
Están enamorados de
la hizo con alguien y él escribió el guión.
Sí, sí. Y se nota.
Se nota y no, esto, tocamos bien, de risa. Esto fue un fracaso, ratón.
No, no, me parece que no creo que ni a, no apuntó a nada.
A nada, él divirtiéndose.
Me parece que ¿saben qué habría que hacer? Etiquetarlo, porque tiene Twitter.
Etiquetémoslo.
Se estrenó tu película en Argentina, se muere. Sí. Él nunca imaginó que Poker Face iba a estrenar en un cine.
A
en
mí
Argentina.
Me parece que Russell Crowe consigue 20 millones de dólares para hacer esta película porque saben que después la venden con la cara de él.
Fer, ¿acá quién consigue 20 millones por su cara, por como Russell? ¿Nadie? Nadie.
La película más cara del cine argentino es Argentina 1985 y aproximadamente costó 5 millones.
Pero fue de afuera. ¿Y Relatos Salvajes? Sí.
4. Bien. Esas son las películas más caras del cine nacional.
¿Qué tenemos información? No sé. Bueno, la califican, chicos, ya que están tan pasados revoluciones, con cartas de póker califican, dale.
Le voy a poner, a pesar de que G-Set me parece una película mucho más importante por el tema que toca, esta es una peli sin mayores pretensiones y que la pasé mejor, así que le voy a poner un 7. Me parece una peli correcta.
Un 5.
Yo le voy a poner un 7.5. El punto 5 es por risa.
Rarísimo todo. Igual nos cae. Igual nos cae realmente. No sé por qué nos cae simpático Russell Crowe. De no alguna sé. Manera.
Sí, sí.
Pero no acabo a trompadas a alguien.
No, no. Narró el documental de Bielsa y Litz.
Ah,
no, por eso lo tengo en el corazón.
Claro, claro.
Ya está saliendo la verdad.
Nada, igual yo lo banco de siempre. Les dije que había visto su película anterior. Me había olvidado que él ya la había dirigido.
Claramente.
En su momento yo hice campaña para que la peli vaya al Oscar.
Hizo Pato Paluni de Argentina hizo campaña.
Desde acá.
Desde aquí. Desde acá.
Para mí, para volver al principio de la charla, para mí Russell Crowe le pagó a muchísimas mujeres que violó. Y por eso, como Harvey Weinstein... Y...
Fuerte.
¿Cuántos acuerdos? ¿Cuántos claro. acuerdos tienes, Russell Crowe?
Entre 5 y 10, 15 y 35.
Mínimo.
Esa escena está buena. Dice, escuché 40. Es una locura, 40. Ay. Muy bien, ahí Carey Mulligan. Tiene cositas, nos quedaron cositas. Nos quedaron cositas.
¿La vas a recordar toda tu
sí,
vida?
No. Vale, la va a recordar.
No.
Vale, la va a recordar.
Aquí llegamos y miren, cayó la tarde, chicos. Hace más de una hora estamos hablando.
Mundial.
Se fue el sol.
Diciembre.
Calor.
Se acercan las fiestas.
Nueces, nuts.
La fiesta de este año no es el 24, ¿no? Es el 18.
Sí.
Sí.
Sí, sí. A esta altura ya lo dije antes, pase lo que pase, vamos a festejar.
¿Están vendiendo ya al Niñito Jesús con la banda de Argentina?
Mira.
Y la cara de Messi.
La cara de Scaloni. No, el pesebre de la selección.
Viste que está el pesebre peronista de...
Sí, de... sí, sí, sí. Bueno, hay que hacer el pesebre de la escaloneta. Sí, sí, encima que en el New York Times se preguntaron por qué acá no había negros, ¿no? Nos faltaría
Balcazar. En el Washington Post,
en
creo.
En el Washington Post.
Sí,
bueno. Nada, después salió una fe de ratas.
Ponemos al Cuti Romero, no pasa nada.
Bien. Fuertísimo. Sí, y yo también pensé lo mismo. Digo, bueno, cuando dicen que no hay... Que son todos blancos, no, el Cuti...
Sí, en realidad habría que decirles ninguno es blanco nadie, porque son, nacieron todos en Argentina.
No saben. Y bueno, nos veremos en otro podcast y nos escucharán como siempre todas las semanas. Valeria, Scaloneta, Massimino,
Pato, Crowe, Paludi,
Fer, el Mesías, Casals.